que son a veces tan angustiantes, y generalmente pues ha sido una etapa de mucha desesperanza y de mucha incertidumbre, vienen también acompañadas con historias de vida de supervivencia. Lo que ha pasado con el coronavirus es que el horror se nos paró en la cara, al frente, y se nos metió a la casa y se montó al Transmilenio y entró a los colegios y a las oficinas y nos encerró a todos. Y eso es muy angustiante. Pero es bueno escuchar historias como la de Mayra Ramírez, que tiene 28 años, que es una sobreviviente del coronavirus y a un doble trasplante de pulmón además. Mayra, bienvenida a Mesa Blu.
Hola, ¿cómo estás?
Bien, Mayra. Mayra tiene 28 años y se convirtió en la primera paciente que recibió un doble trasplante de pulmón en Estados Unidos después de que sus órganos terminaron con daños irreversibles por el COVID-19. ¿Cómo es la historia, Mayra? ¿Usted dónde se contagió?
Eso sigue siendo un misterio. No sabemos cómo sucedió que yo contraí el virus. Yo en marzo, a fines de marzo, es cuando el gobernador de Illinois, el gobernador Pritzker, nos puso en cuarentena el estado completo aquí en Estados Unidos. Y mi trabajo, en donde yo trabajo como asistente legal para una bufete de abogados de inmigración, es que nos enviaron todos a la casa, y desde fines de marzo es cuando yo empecé a trabajar de casa. Yo no salía para nada. Yo tengo una condición que se llama neuromyelitis óptica, NMO, que me tenía en medicamentos para bajar mi sistema inmune.
Sí, esto es neuromielitis óptica, ¿no? Que afecta la médula espinal y los nervios de los ojos. Eso era algo que usted tenía antes del coronavirus, ¿verdad? Una precondición.
Sí, pero no era algo que me afectaba mucho a diario. Todavía seguía yo con mi rutina normal. Corría 3 a 4 millas todos los días. Y seguía... no estaba bien de eso. Ya no, desde la primera vez que me sucedió y fui diagnosticada con NMO, es que ya lo tenía controlado. Pero como yo sabía que estaba más susceptible a contraer el virus, lo siento.
No, tranquila, Mónica.
Porque yo... estuve en casa, vivo con mi novio, y yo me quedaba en el cuarto, como se dice aquí, el master bedroom, el que está con el baño.
Uh-huh. Y el cuarto principal.
Correcto. Y él se quedaba en el otro cuarto y usaba otro baño. Y entonces cuando él llegaba de trabajar, directo a bañarse, se aseguraba que todos estuviera limpio, cualquier cosa que él tocaba, él era el que iba a agarrar a la tienda si necesitábamos algo de comer o para cocinar, y yo ni siquiera sacaba a caminar a mis dos perritos. Por un mes no salí para nada.
¿Y qué pasó?
Entonces lo que sucedió fue que empecé a sentir síntomas como de como de fatigue,
cansancio extremo.
Cansancio, sí, y me sentía, yo lo confundí con síntomas de mi condición, y entonces le envié un mensaje a mi neuróloga, y ella no fue la que me respondió, pero fue una enfermera. Me preguntó cuáles síntomas tenía, le dije que tenía... que se me había ido, que no podía, se me había ido el olfato y no podía yo, como quien dice, como cuando comía, no podía yo
tragar,
saborear la comida.
Sí, sin gusto y sin olfato, que es un síntoma muy representativo del coronavirus.
Y tenía diarrea, sí tenía mucho cansancio. Y entonces ella me dijo, bueno, se escucha que lo que tú tienes es COVID-19. Yo sugiero que llames a la COVID-19 hotline, a la línea de COVID-19. Y me dio el número, llamé, me hicieron preguntas de cuáles son sus, mis síntomas, si he tenido temperatura, y todos los días me llamaban haciéndome las mismas preguntas. Y pues no rendía muchos resultados, solamente todos los días me llamaban a varias horas del día. Y ya les dije mejor que ya no me hablaran. No era hasta que yo, de mi cama al baño, solamente de caminar esa corta distancia, yo ya me, como que me caía de débil que estaba. Y es cuando decidí decirle a mi novio que me llevara a la sala de emergencias.
Claro.
En la Northwestern Hospital.
Cuando Mayra, llegué, ¿usted es de dónde, Mayra?
Yo soy nací en México.
En México, es México estadounidense y vive en Illinois, ¿no?
Correcto, pero yo pues viví casi toda mi vida en Carolina del Norte.
Okay, y entonces llega al hospital, al Northwestern Memorial Hospital, ¿y qué pasa allá?
Lo primero que hacen es tomar mis vitales, mi temperatura, mi oxígeno de sangre y mi presión de sangre también. Entonces ven que mi oxígeno está al 54% cuando una persona normal debería de estar en los 90. Y inmediatamente me están haciendo preguntas, que por qué entré, qué pasó, qué síntomas tengo, todo fue muy rápido. Me estaban apurando diciéndome que me cambiara a una bata que ellos me dieran, que me quitara todo. Apenas me habían dado la bata cuando me dicen apúrate, y llega el doctor ya después cuando me cambié y me dice que es muy probable que me van a tener que poner en el ventilador porque me hicieron el examen de COVID-19 y que los resultados rindieron que era positiva. Y entonces el examen, del momento que llegué, me hicieron el examen, tomaron mis vitales y todo, y mis resultados llegaron como en 5 minutos. Y es cuando entró el doctor y me dijo que tendría que estar en un ventilador y entubada, y que tenía que designar a alguien para que ellos hicieran decisiones médicas de mi parte.
Fue muy rápido todo ese proceso. Claro, el oxígeno, y voy a hacer ahí la pausa para los oyentes, Mayra, porque el oxígeno es uno de los medidores más importantes del coronavirus. Tomarse con el oxímetro, que es un aparatico muy elemental, muy sencillo, el oxígeno pues es, le dice a uno si el cuerpo tiene suficiente oxigenación en el cuerpo o no. En una ciudad como Bogotá debe estar por encima de 92, ¿no? En 50 como Mayra, pues es simplemente que el cuerpo no se está oxigenando, eso es muy grave. Y entonces usted arranca esto tan rápido a un ventilador de una vez.
Sí, todo sucedió en menos de 10 minutos desde que entré a las puertas de la sala de emergencia.
¿Y allí la entuban, supongo, inconsciente, cuánto tiempo?
En total 6 semanas en ventilador y entubada.
6 semanas. ¿Y su familia, Mayra?
Ellos todos viven en Carolina del Norte. Carolina del Norte es lo que yo llamo como mi hogar, es lo único que he conocido en toda mi vida, y toda mi familia sigue viviendo ahí. Y pues después de que yo no podía estar en contacto con ellos no me podían ver por restricciones en el hospital debido al COVID-19 y mucha desesperación entre mi familia. Mucho drama también, que después me enteré, como por ejemplo mi mamá como lloraba todos los días, se volvía casi loca, Se salía para afuera a caminar, a medianoche, porque yo sabía que no podía dormir y sentía como la impotencia de no poder hacer nada por mí.
No, pues claro. Y entonces, en esas semanas que usted estuvo en el respiratorio, en el respirador, ¿quién tomaba decisiones por usted? Cuando le dicen eso, ¿qué se le pasa a uno por la cabeza?
Pues lo primero, no había ninguna duda de que yo tenía que ser mi mamá. Yo designé a mi mamá para hacer mis decisiones médicas.
Claro. ¿Y cómo fue el despertar? ¿Qué ocurrió después, Mayra?
Estaba muy sedada. Después de 6 semanas de estar en el ventilador, le habían llamado a mi familia que yo no iba a pasar la noche, que estaba en condición crítica, que si ellos querían arriesgarse a tomarse un vuelo de Carolina del Norte a Illinois, a Chicago, que no, pero que a lo mejor no me encuentran viva, pero si ellos querían que podían llegar. Entonces mi mamá y dos de mis hermanas se vinieron ese mismo día a Chicago y solamente dejaron a mi mamá entrar y entonces a mi mamá y a mi novio entrar como según a despedirse de mí, pero ya después me pudieron estabilizar. Cuando llegó mi mamá, le hablaron de una opción de trasplante de pulmones. Entonces mi mamá firmó los papeles y ella agreed, accedió, o dijo que sí, que ella consentía a que me hicieran el trasplante de doble pulmones. Y entonces es cuando me hicieron el trasplante, junio 5.
¿Pero usted todo este tiempo estuvo bajo sedación, todo el tiempo, o usted en algún momento supo que le iban a hacer un trasplante doble de pulmones?
Yo estaba siempre en sedada, pero a veces, en inglés se llama sedation vacation, una vacación de la sedación, cuando bajan la sedación y como que te quieren despertar y te hacen preguntas como cómo te llamas, puedes mover los pies y las manos, y obvio no podía, pero sí lo intentaba, y entonces eso les daba esperanzas a los doctores que seguía yo con mis habilidades mentales, y que pues yo intentaba tratar de mover mis manos y mis dedos. Pero durante todo ese tiempo sí tenía muchas pesadillas que aún confundo con realidad. Pues no sé si me acuerdo de cosas que sucedieron o si solamente son de las pesadillas que yo tenía durante la sedación.
De la imaginación. Y Mayra, ¿cuándo le hacen el trasplante doble? ¿Conseguir dos pulmones para un trasplante? ¿Cómo es eso? ¿Usted supo que se lo iban a hacer, o usted ya en esos periodos de vacación, como dice usted, de la sedación, en algún momento se enteró de que le iban a hacer ese trasplante?
No.
¿Y entonces cómo fue el proceso para conseguir los pulmones, todo eso? ¿Qué sabe de ese tiempo?
Bueno, desde el momento en que le dieron la opción a mi mamá de trasplante, ella dijo que sí, y en 48 horas, inmediatamente pusieron mi información en un national database, en información de datos nacional aquí en Estados Unidos, y ponen como mi tipo de sangre, cuánto peso, cuánto mido, qué condiciones tengo, medidas de mi cuerpo, cosas así. Y entonces, debido a mi estado crítico, cuando me pusieron toda esa información mía en el database nacional para el trasplante, es que yo era de volada, yo aparecí como el número uno en la lista de trasplantes. Entonces en 48 horas es que yo pude recibir mi trasplante de corazón, porque
de corazón, no, de pulmón, de pulmón, ¿no? De pulmón, de pulmones.
Lo siento, mi hermana es la que tuvo el trasplante de corazón. pero eso puede hacer mucho con ella. Pero sí, de pulmones. Y ellos tienen su propio sistema que usan para ver quién está, qué número estás en la lista.
Mayra, ¿y cómo ha sido ese volver a aprender a respirar y con pulmones que no son tuyos?
Al principio fue muy difícil. Cuando yo desperté de la sedación, no sabía que tenía nuevos pulmones, no sabía que estaba mal, y no podía respirar, no podía hablar, no podía moverme. Era yo una vegetal, ahí nada más acostada, y solamente podía voltear los ojos y ya, y parpadear. Pero yo... era muy difícil al principio, sentía que me ahogaba, y era todavía más difícil porque estaba todavía como con lo que se llama un, no sé cómo se dice en español, pero un trach, que por un hoyo en la garganta, en el cuello, y
un tracheostomía se llama en español.
Okay, eso. Sí. Y entonces por ahí me estaban queriendo quitar como muchos de los tubos que tenía en el cuerpo. Tenía lo que se llama un ECMO, que ayudaba a circular oxígeno por mi sangre, y eso era bien doloroso, y tenía como un montón de tubos como de drenaje. Uh-huh. También en mi cuerpo tenía, creo, 3 en cada lado. Y poco a poco me estaban quitando uno tras otro, y todos los aparatos que tenía yo conectados, y me estaban quitando, como tratando de quitarme ese trach que tenía en el cuello, y yo pues se dificultaba porque eso me ayudaba a respirar, pero como ellos querían que ya no estuviera yo dependiendo de eso, entonces me hacían la transición a sino menos y menos ayuda para respirar.
Ahora, respirar. Mayra, ¿qué sabemos del donante de sus pulmones? ¿Los dos pulmones provienen de la misma persona, me imagino, o cómo es eso?
Usualmente sí, es lo que me dijeron. Dicen que las personas, que los órganos son casi siempre recibidos de alguien que sufrió un derrame cerebral o una lesión, an acute injury, que quiere decir una lesión como no esperada, y casi siempre tiene que casi siempre es algo que ver con el cerebro. So, todos los órganos, los otros órganos están intactos, nada más es que si no le sucedió algo a la persona en el cerebro, claro, que hizo que se muriera.
Pero ¿usted sabe algo del donante? ¿Quién era? ¿O eso nunca lo sabe uno?
Eso yo, para poder saber quién fue el donante y quién es la familia del donante, tendría que yo ir a través de un otro database, una fundación, creo, algo que... yo puedo escribir una carta, mandar un mensaje o algo, preguntándole a la familia si ellos quieren, conocerme, o si quieren recibir mi carta, o quieren mantener comunicación. Entonces ellos le dicen a la fundación o a la persona mediante que sí o no. Y ellos pueden hacer lo mismo conmigo también.
¿Y lo va a hacer usted? ¿O no?
Todavía no lo he hecho. Creo que es muy pronto. Quiero dejar que la familia todavía grief, que todavía traten con en manejar, traten de, no sé cómo se dice grieving en español.
Sí, su duelo, de salir adelante de su duelo, de la tristeza de haber perdido a un ser querido, ¿no? Es muy entendible, pero, y tiene un mensaje muy poderoso de fondo, porque es dar vida después de la muerte de un ser querido. Qué fuerte, impresionante, ¿no, Mayra?
Sí, y pues no sé si fue la decisión de la familia de donar los órganos o si fue la decisión de el individual, la individual, pero estoy muy agradecido con ellos.
¿Y cómo se siente ahora, Mayra? La oí con un poquito de tos, supongo que es normal, que cuánto tiempo pasa, ¿qué le dicen los médicos?
Bueno, por ahora estoy bien, es que tuve una gripe y todavía me quedó la tos de la gripe, pero sigo con náuseas, vómito, dolor en el pecho donde me hicieron la cirugía y sigo con problemas mentales como PTSD, un desorden debido a un trauma y ansiedad y ataques de pánico.
Claro. Y todo eso pues hace parte de volver a nacer, ¿no? Es que usted pasó por un momento muy difícil, pero es una historia de vida bárbara en un país donde han muerto 200.000 personas en Estados Unidos por cuenta del COVID-19. Mayra es una sobreviviente con dos pulmones nuevos y con una nueva oportunidad de vida. Tremenda, Mayra, tremenda historia.
Sí, pero no es fácil. Cada vez que tengo una tos, ahora digo, oh my God, será el COVID que me regresó. O si voy al hospital, a veces me da como ataques de pánico de acordarme cómo era estar ahí. Unos momentos muy terribles. Y lo que más me duele es cómo sufrió mi familia de haberle causado a ellos tanto dolor. Aunque no es algo que yo pueda evitar. Pero es lo que más me duele, es mi familia.
Claro. ¿Hijos, Mayra? Creo que no tiene, ¿no?
No tengo hijos, tengo dos perritos.
Dos perritos, y ahora tiene una nueva oportunidad de la vida, qué dicha. Seguramente tendrá que seguir con calma, ¿no? Después de todo ese tiempo difícil, se recuperará.
Sí, quisiera estar más cerca de mi familia en Carolina del Norte. Pero está a 16 horas de en donde yo vivo ahora, pero tendré que mantenerme viviendo en aquí por Chicago por lo menos por el primer año, después mi trasplante por citas de seguimiento y porque aquí tengo mi equipo médico.
Mayra, y viendo todo lo que ha pasado desde marzo, el trasplante, las dificultades, ¿cuál es ese propósito de vida con esta segunda oportunidad de haber sido bendecida y de haber conseguido tan rápido el trasplante?
Aquí en Northwestern, en el hospital en donde recibí el trasplante, dicen que no es fuera de lo usual que una persona reciba un trasplante dentro de 48 horas, que muchas veces pueden conseguir trasplantes de pulmones en corto tiempo. So, no me siento que soy especial por esa razón. Hay muchas personas que hay muchos pulmones para las personas. El único problema es que pues sean compatibles con el que lo va a recibir.
Claro. Pues Mayra, queríamos escuchar su historia, queríamos saludarla, nos da esperanza, nos da optimismo. Como nos ha contado usted, pues son tiempos muy difíciles y todo esto que le pasa, el ataque de pánico, el nerviosismo, todo eso hace parte de un proceso largo de recuperación con un acompañamiento de expertos, supongo. Pero lo importante es que está viva y le agradecemos muchísimo que nos haya contado esa experiencia porque está cambiando con ese mensaje de esperanza y de supervivencia. Le está llenando de optimismo la vida a muchas personas que tienen familiares o que están sufriendo de la parte más grave, ¿no?, del coronavirus. Así que gracias por estar aquí y un abrazo muy especial.
Ok, sí, de nada.
Un abrazo, gracias, Mayra. Impresionante, ¿no, Caro?
No, además que muy joven, Vané, 28 años, y durar 6 semanas en cuidados intensivos, con un respirador, y después del trasplante, que ya pueda estar compartiéndonos la historia esta noche en Mesa Blu, de verdad que son de esas historias, Vanessa, que nos llenan de esperanza todas las noches.
Nosotros habíamos hablado con el médico de ella hace como un mes, ¿se acuerda? Que hablamos con el médico y nos contó que estaban en ese proceso, pero ella no podía hablar en ese momento porque estaba, pues, recuperándose apenas. Muy, muy
no, además que se le dificultaba muchísimo respirar, y hace una semana tuvo una recaída y tuvieron que hacerle otra intervención.
Sí, y está, y se siente golpeada, se siente afligida, obviamente, pues es que uno con pulmones nuevos, después de superar semejante trauma. Es la primera paciente que fue, que vivió una operación de estas, un trasplante doble de pulmones en Estados Unidos. Como ella dice, pues hay muchos trasplantes de pulmones en el Northwestern Hospital, donde los operaron a ella, pero no como consecuencia del coronavirus. Ese fue el primero, y por eso es tan importante, y por eso queríamos hablar con ella. También